Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través de los Centros Universitarios de Tonalá y de Ciencias de la Salud, nos agradece la presencia en esta rueda de prensa para anunciar medidas preventivas contra la influenza. Damos la bienvenida a esta mesa a la doctora Vida Ruiz Herrera, infectóloga y profesora del Centro Universitario de Cutonal, de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. También saludamos al doctor Iván Fernando Contreras Coronado Tovar, profesor e investigador del Departamento de Salud, Enfermedad como Proceso Individual de Cutonalá. Y saludamos también al doctor Adrián Daneri Navarro, jefe del Laboratorio de Inmunología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días a ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando a la doctora Vida Ruiz Herrera.
Hola, buenos días. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por este espacio. Venimos a hablar de influenza, acerca de la prevención. A manera de introducción, sabemos que el virus de la influenza es un virus de RNA, familia Ortomyxoviridae. Tenemos varios tipos de influenza. La influenza causa una enfermedad respiratoria aguda. Esta puede ser desde leve a grave y es por eso la importancia de venir a hablar con ustedes de esto. Hay varios tipos de influenza, como les comentaba, se divide en las letras A, B, C, D. A y B son los causales de las epidemias estacionales que tenemos cada año. Y ya de ahí pues tenemos, según el virus, las proteínas de la superficie que nos dan la nomenclatura, que las H, que las N, y ya se van haciendo las cepas circulantes. Un poquito a manera histórica, en los últimos 100 años hemos tenido 4 pandemias, es decir, una afectación mundial por virus de influenza. La primera en el 1918 con la cepa circulante H1N1, posteriormente en el 57 con H2N2, en el 68 la tercera pandemia H3N2, que fue la cepa principalmente circulante, y pues la última hace 10 años, importante, en el 2009 con la cepa circulante H1N1. La proyección actual, si hemos tenido, ya que inicia temporada de influenza, es decir, desde octubre, las semanas epidemiológicas descritas es de la semana 40 a la semana 20, esto quiere decir desde octubre, parte del otoño, obviamente en el invierno el pico máximo de afectación de influenza es de diciembre a febrero, y sin embargo ya van disminuyendo los casos hacia abril y hacia mayo. La proyección que tenemos de este año, ha habido algunas ya casos confirmados, tenemos 71 que están descritos en el Boletín Epidemiológico Nacional. Aquí en Jalisco hasta el momento ninguno confirmado, tenemos 23 casos que están siendo estudiados, pendiente la confirmación. Sin embargo, de estos casos 71, algunos otros estados obviamente que están siendo afectados, Yucatán, Quintana Roo, Colima, Tlaxcala, entre algunos otros, la cepa circulante predominante actualmente en lo que va de la temporada actual 2019-2020 es H3N2, y con aproximadamente el 52% de los casos, y ya sigue un H1N1. Pero bueno, inicia esta temporada estacional, por esto la importancia de tener signos y síntomas de alerta. Ahorita con lo que estamos viviendo con el dengue, con esta epidemia, pues hay que tener la diferencia de signos y síntomas. Generalmente pacientes con influenza le llamamos lo que se le llama enfermedad similar a influenza, que quiere decir un cuadro generalmente pues gripal de vías respiratorias que puede tener un poco de coriza, es decir, escurrecimiento nasal, obviamente cefalea, es decir, dolor de cabeza, puede haber tos y síntomas respiratorios, aunque en algunos casos también puede haber alteraciones gastrointestinales como náuseas y vómitos. A lo mejor aquí hacer para la diferencia el diagnóstico diferencial del dengue, que también puede haber fiebre, cefalea, obviamente, no hay tantos síntomas respiratorios y hay un poco más de artralgias mucho más severas de los dolores articulares que con influenza. Pero para saber hacer la distinción, y esos serían como los datos de alarma. Vamos a hablar también ahorita más adelante acerca de la eficacia y las medidas preventivas y los grupos vulnerables de riesgo. Obviamente es indicación, todos pacientes mayores de 6 meses deben de estar vacunados, pero hacer un especial énfasis a grupos de riesgo que se van a mencionar más adelante, pero bueno, vale la pena recalcarlos y que quede claro a población en general, menos de 5 años, adultos mayores de 60 años, personal de la salud, pacientes que viven con VIH deben de estar vacunados, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades renales o enfermedades cardíacas y, por supuesto, enfermedades pulmonares crónicas y embarazadas. La ventaja de la vacunación, pues, obviamente no es solamente el beneficio personal y la eficacia personal, sino el beneficio y el poder prevenir y proteger a tu misma familia que está cerca de ti o a otros grupos de riesgo. La eficacia de la vacuna tenemos hasta reducción de riesgo hasta de un 60%, reducción de riesgo de ingresos hospitalarios hasta un 80%, sobre todo en estas poblaciones de riesgo, y en embarazadas también el riesgo, la reducción de riesgo más del 50%, y aquí vale la pena mencionar que como la indicación es vacunar mayores de 6 meses en este grupo, que también es de riesgo, bebés menos de 6 meses, aquí la protección es mediante la inmunización de la mamá. La mamá le confiere los anticuerpos hasta que ya el bebé pueda ser vacunado después de los 6 meses. Eso me parece muy, muy importante mencionar. Vamos a hablar a lo mejor algunos mitos sobre la vacuna, cuáles serían las indicaciones, las contraindicaciones que son muy pocas, realmente casi nulas. Como sería la alergia al huevo, que antes estaba considerado, sin embargo, se puede vacunar, a lo mejor ya teniendo un buen control en medio hospitalario, estar al pendiente del paciente por si hace alguna reacción anafiláctica, pero ya no es contraindicación absoluta para la vacunación. Y vamos a hablar sobre el marco ya también de la campaña, la 10ª campaña de vacunación aquí en Cooks y que está abierta pues también al resto de la población.
Muchas gracias, doctora Vida Ruiz Herrera. Ahora escucharemos al doctor Iván Fernando Contreras Coronado.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, felicidades a los médicos en su día, eso hay que mencionarlo. ¿Qué mejor forma de celebrarlo que haciendo promoción a la salud? Entonces, yo quiero hablar un poco de lo que la doctora Vida Ruiz ya mencionó. Recordemos que la epidemia de la gripe española a principios de 1900 ocasionó millones de muertes en Europa. La finalidad de hacer mención a esto no es alarmar a la población, simple y sencillamente es recordar que en aquel entonces no se contaba con las medidas higiénico-preventivas con las que contamos ahora. No existía la cultura del lavado de manos, no existía la cultura del cubrebocas, no existía la cultura del alcohol en gel y las medidas de saneamiento eran muy deficientes comparadas con lo que tenemos en la actualidad. Afortunadamente, desde la epidemia del 2009 que tuvimos nosotros en México, las medidas de precaución son conocidas por toda la población. Además de eso, tenemos una vacuna que surgió en aquel momento que nos ha conferido cierta inmunidad a través de los años. Esa vacuna, para tratar de resolver algunas dudas acerca de los mitos y realidades, esa vacuna fue una vacuna que tuvo que ser preparada de forma más rápida de lo habitual y en la cual se requería que tuviera un efecto más rápido de lo habitual, ¿sí? Nosotros tuvimos la pandemia del 2009 y en ese momento el número de casos que nosotros teníamos era un grupo poblacional que no había estado expuesto a la vacuna en años anteriores. Se buscaba que tuviéramos una inmunogenicidad alta y por lo tanto las características de la vacuna para tener esa inmunogenicidad a corto plazo y esa inmunogenicidad alta la hacían una vacuna con muchos efectos o con muchos síntomas agregados. La gente que se vacunaba expresaba dolor de cabeza, expresaban cuadros gripales, rinorrea, incluso algunos de los pacientes mencionaban dolor en el sitio de la aplicación, eritema en el sitio de la aplicación. La vacuna ha cambiado a través de los años. En aquel momento era una vacuna monovalente con muchos efectos secundarios. En este momento estamos aplicando una vacuna trivalente. Esa vacuna trivalente nos confiere inmunidad contra H1N1, contra H3N2 y contra cepas de influenza tipo B. Entonces la protección es más amplia. Tenemos además la protección de los años pasados de la gente que se vacunó, y todo eso nos da un efecto para tener un grupo de población protegida con síntomas menos graves que en años anteriores, siempre y cuando continuemos con la campaña de vacunación. Existen grupos de riesgo a vacunar. Se recomienda la vacunación en pacientes de 6 meses hasta 6 años de edad. Ese es un grupo de riesgo que debe ser vacunado. El otro grupo de riesgo son mayores de 60 años. Como ya se había mencionado, esta vacuna se trata de virus o de fracciones antigénicas. No estamos inyectando virus vivos. La preocupación de las personas muchas veces es, si yo me vacuno contra influenza, ¿me puede dar influenza o me va a dar influenza? Si yo me vacuno contra influenza, ¿me va a dar rinorrea? Aclarar el punto de que una vez que una persona se vacuna, requiere que pasen de 2 a 3 semanas para que su cuerpo genere inmunogenicidad. Es decir, la vacuna me empieza a proteger 3 semanas después de que me vacuné. De ahí la necesidad de que nosotros iniciemos la campaña de vacunación en octubre y que tengamos 80% de la población en riesgo vacunada para el mes de diciembre. Cuando esperamos el mayor número de casos de influenza, esperamos tener a toda esa población en riesgo vacunada. No necesariamente se trata de pacientes menores de 6 años o de pacientes mayores de 60. También se recomienda vacunar a todo el personal de salud que va a estar en contacto con pacientes. Se recomienda vacunar a mujeres embarazadas y se recomienda vacunar a personas con alguna inmunosupresión. ¿Quiénes pueden tener alguna inmunosupresión? Pacientes trasplantados o en protocolo de trasplante, pacientes que viven con alguna enfermedad como el virus de inmunodeficiencia humana o SIDA, personas que viven con alguna inmunosupresión primaria diagnosticada en la infancia, o cualquier otra persona que tenga alguna enfermedad concomitante grave, una cardiopatía, diabéticos, incluso personas con obesidad importante, son grupos de riesgo para tener el virus, y entonces son grupos que nosotros debemos de vacunar. Ojalá que el mensaje sea transmitir tranquilidad a la población, que sepan que contamos con una vacuna muy efectiva, que esa vacuna además es muy segura, no nos da efectos adversos. Actualmente en el Comité Estatal de Vacunación no tenemos reportes de efectos adversos secundarios a la vacuna de influenza. Entonces son puntos clave para nosotros tener un mejor acercamiento con la población. Gracias.
Muchas gracias, doctor Contreras. Ahora vamos a escuchar al doctor Adrián Daneri Navarro.
Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, yo les quiero platicar brevemente de que la Organización Mundial de la Salud en este año lanzó la estrategia global para influenza y que como parte de ello es muy importante esto que se está haciendo aquí, de difundir, hacer promoción de la salud. Básicamente en esta estrategia está centrada en el primer objetivo, a fomentar la investigación. Y la investigación no solamente para el desarrollo de nuevas vacunas, sino conocer más la información de cómo se comporta en el mundo, qué efectos tiene realmente la vacunación o sencillamente el tener la enfermedad, no solamente en las personas, sino en la familia, en la economía. Entonces, fomentar la investigación a nivel de la industria farmacéutica para tener mejores vacunas. Se pretende que en el futuro pudiera haber una vacuna universal que nos pudiera servir para no tener que vacunar a los pacientes cada año, pero todavía falta mucho para esto, y es por eso que se resalta mucho la importancia de que en todos los países se haga investigación. El segundo punto, pues, es mejorar muchísimo en todos los países el monitoreo, la prevención y el control. Y en este sentido incluye principalmente pues lo que sucede en el periodo estacional y desarrollar todas las capacidades en los países para tener pues la suficiente cantidad de vacunas, la información relevante que debe de tener la población. Y la tercera estrategia está enfocada sobre todo a que debemos de estar preparados como países ante la posibilidad de que hubiera otra pandemia, porque de acuerdo a los expertos no se trata de asustar a la población, pero simplemente de estar preparados, capacitados para responder en dado caso que hubiera una contingencia que en verdad no hay manera de saber cuándo va a suceder, pero que entonces que desde que se pudieran preparar mucho más rápido todos los biológicos para tenerlos, pero como países que estemos preparados todos nosotros. Entonces, yo quería recalcar algo que ya dijo la doctora Vida sobre lo que está haciendo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, esta campaña décima contra la influenza, que se ha trabajado en carteles, en folletos que se encuentran disponibles en la página para apoyo no solamente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, sino que también para los demás centros y para la población en general. Y asimismo la utilización de vacunación que se hace en el centro universitario. El año pasado se aplicaron más de 3,000 dosis, que es más del 95-97% de la población de ciencias de la salud. Y en este año pues se pretende superar esto. Y ya como lo dijeron los doctores, es muy importante que el personal de salud tengamos protegidos a nuestros estudiantes, pero que también estaría abierto hacia la población en general. Eso es lo que yo quiero comentar.
Muchas gracias, doctor Daneri Navarro, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Florencia Moreno, reportera de Televisa, para preguntarles, analizando ustedes todos estos casos que se han dado, hablan de estas pandemias que se han dado en años anteriores, ¿existe la posibilidad de que pudiera registrarse este año? Porque las autoridades de salud han mencionado que sí puede haber un repunte de casos y pues no sé ustedes como especialistas si lo vean así, y no es para alarmar a la gente, sino para que pues se vayan tomando las medidas correspondientes, ¿no?
Bueno, sí, claro que sí. Lo que define una pandemia es que emerja una cepa que no había estado circulando previamente. Es impredecible, realmente en virología, en infectología es impredecible decir esto no va a ser cada 10 años, como les comentaba, en los últimos 100 años ha habido 4 solamente. Lo que se puede evidenciar a lo que va del año y los casos, los 71 casos que se han reportado, se han estudiado en el laboratorio de referencia y diagnóstico epidemiológico que es el INDRE, y no ve cambios, mutaciones o estas variables en estas cepas, realmente son las que ya se han circulado en años previos. Entonces, a lo que va del momento en esta etapa estacional, no han visto mediante el INDRE, que es el laboratorio, como les decía, de referencia, no han visto esas variaciones antigénicas que nos puedan hacer pensar en que esto pueda ocurrir. Sin embargo, como comentábamos, apenas está iniciando esta temporada y hay que estar prevenidos, ¿no? No alarmando, no con alarma, pero sí tomar las medidas suficientes, no preocuparnos, sino ocuparnos en lo que respecta a prevención, que lo principal va a ser vacuna. Otras medidas de prevención, en dado caso que tengamos una enfermedad semejante a influenza, incluso antes de que se confirme, obviamente es el lavado de manos, el uso de cubrebocas convencional. Hace 10 años también, con todo este revuelco, se estaba utilizando el N95. No es necesario, con un cubrebocas convencional es suficiente para prevenir influenza. Obviamente, una buena alimentación, como está descrito en folletos informativos. Esta campaña trata de sensibilizar a la población acerca de estas medidas de prevención, sobre todo higiene de manos. Obviamente, si una persona está enferma, tratar de limitar, no asistir a lugares concurridos, uso de cubrebocas, la higiene de manos es fundamental. Con eso podemos limitar que se propague cualquier infección, en este caso hablando de influenza.
De los 23 casos que están analizando, ¿cuáles son los tipos que ustedes han investigado o con los que tienen esta cepa?
No están confirmados todavía. Son probables casos, son enfermedades semejantes o similares a influenza que tienen síntomas. Se envía al INDRE, este es el laboratorio de referencia epidemiológica, para ya confirmar o descartar y ya ver qué cepas están. Pero de las que están circulando en este año, que son los 71 casos, predominantemente estados de Yucatán, Quintana Roo, es más ahorita H3N2, seguido es 52 versus 41% aproximadamente, y algunos otros tipos B que son los menos. Uh-huh. Lo que va del año.
Doctor Contreras.
Gracias. Nada es para agregar a la pregunta anterior. Los virus no tienen palabra de honor. Nosotros, las infecciones de vías aéreas superiores, las veíamos típicamente en los meses de noviembre y diciembre. Cuando tenemos la pandemia del 2009, resulta que esa pandemia fue en abril, y eso nos desconcertó a todos. Los primeros casos, incluso, pensábamos que era más relacionado con el dengue, tenían síntomas parecidos. No habíamos tenido circulando H1N1, entonces teníamos esa impresión debido a que habitualmente infección de vías aéreas, noviembre-diciembre. Como bien dice la doctora, no hay casos confirmados hasta el momento de influenza en Jalisco, y cabe aclarar que hay algo que se llama efecto rebaño o protección cruzada. Cuando yo me vacuno contra alguna infección, únicamente pareciera que me estoy dando protección yo. Sin embargo, al vacunarme, estoy confiriendo protección a las personas que están a mi alrededor. De ahí viene uno de los mitos de los antivacunas. Hay gente antivacunas que menciona: yo no vacuné a mis hijos y no se han enfermado. Ok, hay que agradecerle a las personas que nos ayudan con el efecto rebaño vacunando a sus hijos. Si yo llevo del 2009 al 2019, llevo 10 años vacunando contra influenza, tengo un efecto rebaño en la población. Estoy vacunando y estoy impidiendo que los serotipos circulantes de influenza se comporten de una forma agresiva. En el momento en el que yo deje de vacunar, el virus va a volver a ver una oportunidad para volver a brotar y puede tener ahí un incremento de casos. Les decía que los virus no tienen palabras. Se esperaba un incremento en el número de casos el año pasado, tan alarmante como el del 2009. No llegó, afortunadamente no llegó. Se lo atribuimos a las buenas medidas de prevención y a ese efecto que venimos haciendo con 10 años de vacunación. Entonces el mensaje es seguir vacunando.
La siguiente pregunta.
Paulina Cortés, de Tráfico CTMG. Decía que el virus predominante este año es el H3N2. ¿Qué diferencia hay al H2N1? Bueno, el que predominaba antes. ¿Me podría explicar, por favor, eso?
Realmente estas son, como les explicaba, el virus tiene unas proteínas de superficie que son, por las siglas, neuraminidasa, que es la N, o hemaglutininas, que es la H. Entonces, a estos, todos estos tipos, como les decía, A, B, C, D, de estos ya hay hasta más de 18 subtipos según las proteínas de superficie. Entonces, es por eso la nomenclatura y que esto que va cambiando. Pero realmente es estructural del virus, es la estructura de la superficie del virus lo que hace que cambien estas cepas o la nomenclatura como tal. Realmente, en cuanto a virulencia, que es a lo mejor como cuál sería un poco, sí tuvimos estos casos de H1N1 un poco más severos, que sí ha estado descrito. Inclusive las muertes reportadas, pues sí, un incremento, o prevalentemente H1N1, que es más hacia la tendencia.
Uh-huh. ¿Es más fuerte o el ponerle H1N1 o H3N2 quiere significar que cuál de ellos es como que más riesgoso o agresivo? No sé.
Sí. Hay dos términos que tenemos que dominar. Uno es virulento y el otro es patógeno. Virulento significa la capacidad que tengo de infectar. Y patógeno, ¿qué tanto voy a enfermar a las personas que infecto? El H3N2 o el H2N3 o algún otro tipo de cepas se han comportado de una forma virulenta, con una capacidad amplia de contagiar, pero de una forma poco patógena, es decir, contagio a muchas personas, pero el grado de enfermedad que voy a ocasionar va a ser menor. H1N1 es una cepa que se comportó en un momento muy virulenta y muy patógena. Infectaba a mucha gente y la infectaba de forma severa. Actualmente esto ha cambiado un poco. Actualmente H1N1 es un poco menos virulento y también es menos patógeno. H3N2 se comporta de una forma virulenta y menos patógena que H1N1. Eso no quiere decir que vamos de bajar la guardia. Por eso la vacuna ahora es trivalente. Nos cubre para virus B, nos cubre para H1N1, y nos cubre para H3N2.
Quisiera saber...
Mencionar que todo esto tiene que ver también cómo los ve el sistema inmunológico. Si ya antes teníamos información, habíamos estado en contacto con estos virus, pues vamos a responder. Pero si nos sorprende un virus que cambió porque hubo recombinación, porque eso es lo que hacen estos virus, pueden algunos estar en otras especies como en el cerdo y recombinarse entre ellos sus genes que tienen una serie de genes que... Y entonces también tiene que ver mucho no solamente con la parte del virus, sino cómo el sistema inmunológico. Si tenemos antecedente, podemos responder. Y entonces, y además de todo lo que ya mencionó el doctor. Sí.
Quisiera saber detalles sobre el día que se va a vacunar en el CUCS, cómo se va a llamar, si es una campaña, a qué horas va a empezar, a qué horas va a terminar, dónde puede dirigirse la gente.
Ya inició el miércoles pasado, se fue el inicio de la campaña de vacunación aquí en Jalisco, en CUCS, ya se está poniendo la vacuna, entonces realmente se abre, es una invitación a que nos vacunemos todo, especialmente los grupos de riesgo que ya comentamos. De lunes a viernes, sábado, creo que no, pero estoy señora, pero sí, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ajá. Y ya se está aplicando la vacuna, ya estamos vacunados.
¿Hasta qué días va a durar esta, cómo se puede llamarle, campaña?
La campaña, nosotros se prevé que se esté vacunado ya, como decía el doctor, a los grupos de riesgo más del 80% a diciembre, pero ya hay vacuna y todos, obviamente en cuanto más o pronto nos vacunemos, en cuanto inicie la temporada, pues mayor va a ser la protección en el tiempo. Entonces, si esperamos a vacunarnos, a lo mejor ahí son sí, oportunidades.
Pero a lo que perdidas. Me refiero es hasta qué fecha puede ir a la gente. Yo puedo ir el 30 de diciembre o hasta qué fecha es la límite.
Se prevé que sí vaya a haber suficientes vacunas, incluso en años anteriores hemos tenido vacunas hasta abril, o sea, es toda la temporada de influenza hay vacuna.
Debo de entender que la campaña entonces es por Secretaría de Salud.
Sí, esto es a nivel nacional, Secretaría de Salud, incluso ya en centros de salud, en otras instituciones, en IMSS, por ejemplo, en Hospital Civil ya tenemos vacuna, esto es en todos lados.
Ajá. Y en todo. Pero México. Entonces, específicamente en el CUCS, ¿hasta cuándo puede ir la gente a vacunarse? ¿Y qué días, qué horario?
Sí, el horario es de lunes a sábado en el turno matutino, eso es lo ideal. Lo ideal también es que se vacunen lo más pronto posible, ¿eh? Si la pregunta era, por ejemplo, si me puedo vacunar el 30 de diciembre, sí puede vacunarse el 30 de diciembre, pero recordemos que la vacuna va a tardar 3 semanas en conferir mi inmunogenicidad. Entonces probablemente voy a tener esa inmunogenicidad para el mes de enero, cuando la temporada fuerte de contagios de influenza ya pasó. La recomendación para la gente con situación de riesgo es que se vacunen lo más pronto posible.
Ajá, pero ¿sí? En el CUCS, la gente de Secretaría de Salud que va a ir a vacunar, ¿hasta cuándo van a estar en el CUCS?
Hasta el ¿se refiere al horario?
Sí, ¿hasta qué día? ¿Cuál es la fecha límite en la que la persona puede
me
ir?
Me imagino que la fecha límite va a ser cuando el CUCS cierre por temporada vacacional.
Ah, ok.
En ese momento pueden acudir tanto a Secretaría de Salud como al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Entonces, ¿desde qué hora? ¿Por la mañana? ¿Hasta qué hora?
Desde las 8 de la mañana. Ajá. Tenemos acceso hasta las 8 de la noche.
Otra cosa, los 23 casos que están sospechosos, ¿son de Jalisco o son a nivel nacional?
Esos son en Jalisco.
Es en Jalisco. Caso sospechoso se define como alguien que tiene sintomatología parecida o compatible con influenza, pero que todavía no tiene resultados de exámenes que nos puedan ayudar a aseverar que se trata del virus.
Entonces, el virus que está ahorita es H, ay, ¿me lo puede volver a recordar?
H3.
H3N2, hay de los dos, pero predominantemente es esa cepa. Y
¿y el otro cuál es? Porque dice que hay de los dos.
H1N1. Ajá. Y algunos tipo B.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Katia Diegues del periódico Mural. Me gustaría, doctor Contreras, que hablaba sobre las personas que no se quieren vacunar porque tienen algunos efectos secundarios durante estas 3 semanas antes de que sea la protección. ¿Cuál es la recomendación para ellos, incluso si son parte de este grupo vulnerable?
Claro, recordar que la vacuna son antígenos purificados, ¿sí? No es un virus vivo, no es un virus atenuado, son antígenos purificados que nos va a dar virus inactivados. Las reacciones adversas que podemos esperar son dolor en el sitio de la aplicación, eritema en el sitio de la aplicación, y en algunos casos más aislados, más raros, puede presentarse cefalea. La confusión muchas veces surge de las personas que se infectan de algún virus en ese lapso de 3 semanas en los cuales la vacuna todavía no me ha dado protección. Yo me puedo vacunar el día de hoy, dentro de una semana me contagio de algún virus, ya sea H3N2 o influenza B o H1N1 o cualquier otro tipo de virus, comienzo a tener síntomas gripales y se lo atribuyo a la vacuna. Tendemos a atribuirle los efectos adversos a lo que no conocemos. Entonces, la idea es conocer la vacuna. Es una vacuna bastante segura, es una vacuna trivalente y los efectos adversos son muy leves comparados con los de otros años. Población en riesgo también, y eso es importante para los estudiantes. Tenemos estudiantes de enfermería, de medicina, de psicología que van a hacer sus prácticas a los hospitales. Aunque no sean considerados población de riesgo por el grupo de edad o por ser personas sanas, son población de riesgo desde el momento en el que pisan un hospital y están en contacto con pacientes.
¿Puede ir uno gripado y aplicarse la vacuna? Porque hay un mito que dice que no debes de tener gripa, ¿es cierto?
La contraindicación para la vacuna son muy pocas. Una es alergia o intolerancia a la proteína del huevo. La otra es haber tenido alergia a canamicina o neomicina, que son dos antibióticos. Haber presentado una reacción adversa severa a una vacuna anterior de influenza. O haber padecido una enfermedad llamada Guillain-Barré, que es una enfermedad rara. Esas son las contraindicaciones absolutas. Cualquier otra enfermedad, si yo tengo una enfermedad considerada infecciosa importante, con o sin fiebre, sí puede establecer una contraindicación. Es importante no confundirlo. Hay personas que padecen rinitis alérgica, hay personas que son asmáticas, hay personas fumadoras o exfumadoras con EPOC y consideran que por el tener ese cuadro, no deben de vacunarse. Al contrario, las personas asmáticas, las personas con EPOC, las personas con rinitis, es población que se infecta de forma más frecuente y que presenta síntomas más severos.
Si ya no hay ninguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de nuestros integrantes de la mesa, queda la invitación para cuidarnos ante la influenza, lavándonos las manos constantemente, si uno tose, cubriéndose la nariz y boca, no automedicarse, alimentarse sanamente y sobre todo vacunarse. La vacuna ya está a la disposición de todos. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.